Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy va a ser el día del que tanto se ha venido hablando en los últimos tiempos. Hoy el Gobierno va a firmar los indultos del 1 de octubre. El propio Pedro Sánchez, como ya hiciera con la exhumación de Franco, va a llevar en mano esa polémica medida de gracia que el Gobierno va a tratar de basar en el concepto de utilidad pública para salir de la crisis territorial catalana. Van a ser 9 decretos individuales irreversibles que se iban a mantener la inhabilitación para cargo público de los condenados por el tiempo completo de las penas. Todo eso se va a plasmar en un real decreto que deberá firmar el rey y que será publicado en el BOE previsiblemente mañana miércoles. Sí, paradójico es que el rey se vea en la tesitura de firmar por ley esos polémicos indultos, nos lo es menos que la aplicación de esa medida de gracia se encomiende al Tribunal Supremo, el mismo que condenó a los sediciosos y que se ha mostrado radicalmente en contra de los indultos. De hecho, recuerden que el Supremo deslizó en su informe que en realidad estamos ante un autoindulto, porque es el propio Gobierno el que se beneficia políticamente de tener contentos a sus socios separatistas en el Congreso. De manera que no son pocos los que sostienen que lo de ayer en el Liceo de Barcelona fue un acto de supervivencia mutua. Sánchez invitó a la parte de la sociedad catalana que está deseando volver a la situación previa al 1 de octubre. Empresarios y sectores de la sociedad civil que se resignan a que el nacionalismo controle los resortes de la sociedad catalana con tal de que los separatistas no declaren la independencia cada 6 meses. Los tiempos en los que, como dejó caer Pascual Maragall en su momento, todo el mundo sabía que ocurrían cosas como el 3%, pero todo el mundo callaba y se amoldaba a cómo funcionaban las cosas. De la oposición constitucionalista, ni rastro. Los catalanes constitucionalistas son los grandes olvidados, la víctima propiciatoria de toda esta operación, a los que se vuelve a dejar solos y además sin referentes. Sánchez se rodeó ayer de políticos, empresarios y periodistas afines que le aplaudieron de forma tibia mientras los catalanes constitucionalistas no habían sido invitados y mientras los separatistas, grandes beneficiados de todo esto, ni siquiera agradecían el balón de oxígeno. Uno de ellos incluso se coló para reventar a Sánchez el momento culmen de su discurso.
Y eso es lo que el Gobierno de España ha decidido, afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer.
Pues a Sánchez se le vio un poco descolocado, la verdad, como que estaba preparado para las manifestaciones en contra a las puertas del liceo, que las hubo, pero no para que alguien gritara o abucheara dentro del teatro. Y los gritos no vinieron de los españoles que se oponen a los indultos porque exigen que todos los condenados sean iguales ante la ley, sino por los que supuestamente deberían dar las gracias por esta medida y, sin embargo, no lo hacen. Y eso que Sánchez llegó a deslizar que esto es solo el comienzo, el primer paso, dijo, de algo que se entiende como un nuevo proyecto de país. ¿Pero qué proyecto de reforma tiene Sánchez en la cabeza? ¿Qué España quiere reformar sin contar con la mitad o más de la mitad de los españoles? El socialismo español tiene un concepto muy recurrente como es el federalismo, la España federal que cuando se les pregunta pues no saben muy bien explicar en qué se diferenciaría realmente de la España autonómica que ya tenemos y sobre todo en qué mejoraría la vida de los españoles. Así que hoy son muchas las críticas por esa sensación de patada de hacia adelante, sin que esto sirva para solucionar realmente nada, y de claudicación del Estado de Derecho ante los que trataron de destruirlo. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que piensan recurrir ante el Tribunal Supremo, mientras preocupa las repercusiones que todo esto pueda tener en la Unión Europea, porque España ha podido mandar el mensaje de que en realidad la sentencia fue injusta o desproporcionada o de carácter político, con lo que toda defensa de futuros golpes contra la unidad territorial podría verse seriamente comprometida. Y en el medio plazo habrá que ver también qué pasa con el fugado Puigdemont. De momento, el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, pero alberga a los países de toda Europa, ha emitido un informe que ha asustado al propio gobierno de Pedro Sánchez. Un informe plagado de lo que el gobierno español considera errores o afirmaciones incorrectas. De las pocas verdades que dice ese informe es que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal, porque a partir de ahí asegura que las condenas fueron desproporcionadas cuando en realidad se ajustaron al Código Penal. También solicita el informe que España renuncie a la extradición de Puigdemont. Los populares y socialistas españoles han votado en contra, pero ¿cómo puede escandalizarse el PSOE de que algunos vayan por ahí tildando de desproporcionada la actuación contra los sediciosos si él mismo los ha puesto en la calle y quiere rebajar además el delito de sedición? Son esas contradicciones en las que anda sumido el PSOE y también sus varones.
Aprovechando que acaba el curso, empieza otro, al menos en la política española. Seguramente mañana lo que menos me va a doler, al menos a mí, va a ser la mano. Me dolerá casi todo lo demás.
Es una manera de avanzar hacia la concordia y eliminar la discordia.
Pues el valenciano Ximo Puig tiraba de argumentario a favor de los indultos, pero el castellano manchego García Page, con la mano vendada, decía que hoy la mano será lo que menos le duela. A todo esto, los beneficiados por los indultos van a recibir esta noticia estando ya en la calle con motivo con uno de los muchos permisos que han recibido. En este caso, con motivo de la festividad de San Juan, de manera que algunos solo tendrán que volver a la cárcel para recoger sus cosas. Esa imagen de los presos no arrepentidos y en actitud arrogante saliendo de prisión va a molestar sin duda a muchísimos españoles. Normal que el gobierno ya haya descartado hacer más actos pedagógicos sobre los indultos, como el de ayer, por ejemplo, en el Liceo, en otras ciudades españolas. Y esta semana vamos a tener dos consejos de ministros a falta de uno. El de hoy para sacar de la cárcel a los responsables del 1 de octubre y el del jueves para aprobar algo mucho más agradable para el conjunto de la ciudadanía. No sabemos si lo hacen para compensar, como lo del palo y la zanahoria. El caso es que el gobierno, además de quitarnos las mascarillas al aire libre, va a hacer ahora lo que el propio gobierno aseguró que era imposible porque Bruselas no le dejaba: bajar el IVA del recibo de la luz. Ahora parece que sí es posible, de manera que, de forma temporal, el IVA de nuestra factura eléctrica bajará del 21% al 10%. Lo hará hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatio hora. Siempre, eso sí, que el precio del kilovatio esté por encima de los 45 euros. Ahora mismo, para que se hagan una idea, está en 82,5 euros, es decir, rebasa ese nivel marcado por el gobierno. En lo que llevamos de año, solo en febrero estuvo por debajo de este precio. Eso como medida general, porque también se ha decidido que esa rebaja del IVA se aplique a todos los consumidores vulnerables con independencia de la potencia que tengan contratada. Además, durante el tercer trimestre del año también se va a suspender el impuesto del 7% a la producción de energía eléctrica. Es la misma medida que se tomó entre octubre de 2018 y marzo de 2019, cuando el recibo eléctrico también se disparó. Claro, la pregunta que se hace esta mañana a muchísima gente es: ¿y esto cuánto me va a suponer a mí de ahorro? ¿Cuánto voy a poder ahorrar? Pues lo explicaba en La Linterna el profesor de comillas y CAI, experto en sistema energético, José Luis Sancha.
Pues unos 5 euros. Este mes de junio va a ser alrededor de 55 euros y con un IVA del 10% pues sería de unos 50.
Si la factura ronda los 55 euros, pagaremos 50. Sin embargo, hay otro problema. Estamos hablando de una medida para aliviar a los pequeños consumidores, pero los sectores profesionales, que también dependen muchísimo, lógicamente, del suministro eléctrico, no parece que vayan a estar recogidos en las medidas del próximo jueves.
Lo que sabemos es que parece que no va a aplicar a todos y únicamente va a aplicar, digamos, a los domésticos, los que tengan menos de 10 kilovatios de potencia contratada.
Pues habrá que esperar para saber si esto se reduce al ámbito doméstico o también hay algún guiño para los profesionales cuyo gasto energético puede suponer, por ejemplo, un 20% de la facturación. Llegamos así a las 7 y 10 minutos de la mañana. Vamos a conocer otras noticias del día en titulares.
Herrera en COPE.
Detenido.
Permanece arrestado el hombre acusado de matar a puñaladas a su mujer en Valladolid. La víctima ha muerto en el hospital al no poder superar las heridas que presentaba en el tórax. El detenido se autolesionó, aunque está fuera de peligro.
Trasvase.
Crecen las protestas por el borrador del plan hidrológico con el que el gobierno fija por primera vez un caudal ecológico para reducir el trasvase del Tajo Segura. Murcia calcula que en 6 años habrá un 27% menos de agua disponible en la región para riego y para consumo.
India.
La OMS pide prudencia en la relajación de medidas y advierte de la variante india, de que se está transmitiendo muy rápido y ya circula por 92 países. Solo en Reino Unido está detrás de más del 90% de los 11.000 contagios registrados ayer. China, por su parte, ha vacunado ya a 1.000 millones de personas. Utiliza 7 tipos de vacunas, todas fabricadas en el país.
Turismo.
Los españoles gastaremos un 5% menos en nuestros viajes este verano, unos 566 euros frente a los 600 del año pasado, según el Observatorio Nacional de Turismo Emisor. La reducción llega al 20% si la comparamos con el verano de 2019, el último antes de la pandemia.
Y en el partidazo de COPE, pleno.
Bélgica y Países Bajos se meten en los octavos de la Eurocopa con pleno de victorias en la fase de grupos, igual que Italia. Ayer Bélgica 2, Finlandia 0. Y Países Bajos 3, Macedonia 0. Marcó un gol el azulgrana de Pay. Como segundos pasan Dinamarca, que goleó 4-1 a Rusia, y Austria, que ganó 1-0 a Ucrania. Y ya tenemos 2 duelos confirmados de octavos: Dinamarca, Gales y Austria, Italia. Terceros con alguna opción de clasificarse, Ucrania y Finlandia. En la Copa América, Argentina ha vencido 1-0 a Paraguay y ya está en los cuartos. Y en el Eurobásquet femenino, España superó por 27 a Montenegro, se mete en cuartos y va a jugar contra Serbia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2758-02758.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esto está subiendo muy fuerte en las listas y lo va a romper este verano. ¡Se viene la gigadera!
¡Gitazo! Fibra y móvil a un precio bien low. 34,95 y 60 gigazos gratis con cualquier tarifa. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
El Consejo de Ministros va a aprobar hoy esos indultos para los sediciosos del 1 de octubre, mientras los funcionarios de prisiones denuncian el trato de favor que han recibido todo este tiempo en prisión. Precisamente hoy van a trasladarle su malestar por las presiones recibidas a la consejera de Justicia, pero les ha cancelado la reunión, Juan Baño.
Los funcionarios de prisiones en Cataluña quieren trasladar a la nueva consejera, Lourdes Siuro, la situación angustiosa que viven algunos compañeros por el uso abusivo, entienden ellos, de la inspección penitenciaria. 6 de los 12 jefes de servicio de Lledoners, donde cumplen a estas horas todavía 7 de los 9 condenados por el procés, están de baja o expedientados, dice Francesc García, de Acaip Prisiones. Llueven las sanciones.
Por la aplicación de los medios coercitivos de la circular 2/2021 y también porque algunos jefes de servicio han sido beligerantes con el trato de favor que se ha dado a los políticos presos precisamente en ese centro.
Hoy iban a exponer la situación a la consejera de Justicia. Ayer les avisaron de su gabinete de cara a esa reunión.
Para cancelarla y despejar la agenda, según nos han comentado, en previsión de que mañana se produzcan los indultos de los políticos presos.
Todo está muy medido. Los indultados podrían recibir la noticia estando ya de permiso de cara a San Juan o a punto de salir.
Desde la oposición aseguran que van a recurrir los indultos ante la justicia y el gobierno quiere asegurarse de que la medida de gracia no sea tumbada por el Tribunal Supremo. ¿Cómo deben concederse para que no vulneren la ley, Juan Andrés Rubert?
El gobierno no puede otorgar un indulto total, pero sí parcial. ¿Dónde podría estar el problema? El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa señala que en la forma de ejecutar esa decisión política.
El indulto, como todo acto del gobierno, puede ser discrecional, pero en ningún caso arbitrario.
Y para que una decisión no sea arbitraria, lo exige la Constitución, ¿qué tiene que haber?
Una clara conexión entre lo hecho de la justificación del indulto y la conexión lógica entre lo que se trata de defender.
¿Y qué hay del arrepentimiento?
No es una condición legalmente exigible, pero más bien ese arrepentimiento, ¿cómo debe entenderse en su caso? Con una manifestación de que no va a volver a delinquir.
Pero los condenados no han pedido el indulto y han dicho que lo volverían a hacer. La decisión del gobierno, a pesar de que no traspasa líneas rojas con la ley ni con lo dicho por el Supremo, no casaría con los parámetros necesarios para otorgar esta medida de gracia.
Y este martes nos deja también la historia de Jaime Lafita, empresario vasco de 57 años, se ha convertido en las últimas horas en el altavoz de los enfermos de ELA. Coincidiendo este lunes con el Día Mundial contra la ELA, Jaime llegó hasta Bruselas para pedir a las autoridades europeas más fondos para la investigación. A él le diagnosticaron la enfermedad en 2016, pero hasta plantarse en Bruselas, Jaime, al que ya le cuesta caminar y hablar por el avance de la enfermedad, ha recorrido miles de kilómetros durante 10 días. Salió de Guecho el pasado 10 de junio a bordo de un velero con el que cubrió el primer tramo hasta La Rochelle, en Francia, y desde ahí, pedaleando hasta Bruselas junto a 11 amigos y familiares, él en concreto compartió bicicleta con uno de sus tres hijos, con Diego. Jaime celebró esta hazaña como una de las grandes victorias de su vida, con un grito que demostraba su voluntad de seguir luchando, porque, como dijo cuando supo que tenía esta enfermedad, la ELA no sabe dónde se ha metido, le voy a dar guerra. Y desde luego, se la está dando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No pudo ser contra Suecia.
Colorín colorado. Tristemente.
No pudo ser contra Polonia.
¡Se acabó! Seguro que Luis Enrique sigue con la...
Y este miércoles, España se la juega. Tras dos empates en la Eurocopa, la selección busca el pase a octavos contra Eslovaquia.
Calla.
Desde las 5 de la tarde, Eslovaquia, España.
La nevera llena de agüita, Pepe.
Este miércoles en Tiempo de Juego, jugamos con España.
Tiempo de Juego, cadena
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Empieza España.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las previsiones económicas apuntan a un aumento del consumo en el segundo semestre del año. Los españoles hemos ahorrado 60.000 millones más que en 2019. ¿Cómo van a cambiar nuestros hábitos de cara al verano, Susana Moneo?
Parece que el miedo nos puede. Seguimos sin hacer grandes gastos, no terminamos de confiar en la recuperación. Y así, según todas las encuestas, los españoles intentamos seguir ahorrando, a pesar incluso de las ganas de salir de vacaciones. Estamos en un periodo de contención. El consumo sigue siendo inferior al de 2019, aunque hay mucho dinero embalsado y esperando a ser gastado. El 94% de los españoles dice apretarse el cinturón y de ellos el 34% ahorra, aunque no ha empeorado su economía. La media de gasto por viaje de español estará en 566 euros, un 15% menos incluso que el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, y un 20% menos que en 2019, y son datos oficiales del Observatorio Nacional de Turismo.
Y ahora, Tony, ¿qué nos tiene que contar la Mutua?
Pues mira, es que estaba echando números, no son horas quizá, pero estaba echando números. Tú lo has hecho, lo habéis hecho, pues hacerlo, porque os vais a dar cuenta de que seguimos pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? llama. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Avanza la mañana de este martes 22 de junio. Estamos ya en las 7:30, las 6:30 en Canarias. Hoy las temperaturas siguen bajando en el Cantábrico, también en el norte del área mediterránea. Será otra jornada de lluvias en el tercio noroeste, especialmente intensas en el Cantábrico y también en Galicia. Unas lluvias que se van a extender hacia la meseta norte, el sistema central, ibérico y Pirineos. Tampoco se descartan algunas precipitaciones en la meseta sur, en Mallorca y en el norte de Canarias. Bueno, esta semana no van a faltar reuniones del Consejo de Ministros, no se van a aburrir. El que más ilusión le puede hacer a la mayoría, yo creo que prácticamente a todos, desde luego, es el del jueves. El mismo día que se va a ratificar que las mascarillas van a dejar de ser obligatorias al aire libre, si se mantiene, eso sí, la distancia de seguridad, pues ese mismo día en ese Consejo de Ministros también se va a aprobar la rebaja del IVA del 21 al 10% de la factura de la luz. Será hasta final de año y sí se podía hacer, aunque el gobierno aseguraba el pasado mes de enero que era imposible porque Bruselas no le permitía esa bajada del IVA. Bueno, pues ya ven que se puede hacer y de hecho lo van a dar luz verde este próximo jueves en ese Consejo de Ministros extraordinario. Pero antes de todo esto, el Consejo de Ministros que se va a celebrar esta mañana se reúne para aprobar los indultos a los condenados por el 1 de octubre, una medida muy polémica que Pedro Sánchez confirmó ayer en un acto que acabó siendo deslucido en el Liceo de Barcelona por los abucheos de los separatistas, tanto fuera del teatro como en el interior. De la pandemia, pues les podemos contar que marcha bien, pero Sanidad nos pide prudencia, mucha prudencia, especialmente a los jóvenes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Ey, psst, el que está conduciendo. Ahora tienes el Peugeot 308 PureTech 110 por solo 16.500 euros. Unidades limitadas, así que intenta que no se entere nadie más. Consulta condiciones en peugeot.es. Y ahora, para disimular, violines.
Peugeot.
En Hola Luz buscamos tejados que quieran cambiar el mundo, que quieran tener placas solares gratis y ahorrar hasta un 70% en la factura. Llama al 967-0707 y suma tu tejado a nuestra revolución. Súmate a Hola Luz.
Carmen Martínez de Castro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar.
Jorge Bustos, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Preparados, ¿no?, para dar luz verde a los indultos.
Bueno, preparados nunca, pero bueno.
Preparados si no, para si no, seguir si protestando no contra ello.
Bueno, va a ser en el Consejo de Ministros del que llevamos hablando toda esta mañana. Araquis, muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
Bueno, es que esta noticia, la de los indultos, lo aparca prácticamente todo y lo acapara absolutamente todo en la prensa. Cuéntanos.
Pues mira, entre ese paso para un nuevo proyecto de país que dice Sánchez hasta ese otro paso pactado con los independentistas para cambiar el régimen político en España, que sostiene el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La verdad es que columnistas y editorialistas tratan de responder a la pregunta del día: ¿qué son los indultos? Para Luis Ventoso son solo un intento de ganar tiempo comprando unos meses más de favor de sus imposibles socios. No hay más. Para el director de La Vanguardia, Jordi Juan, el triunfo de la política, un paso no decisivo, pero sí simbólico para avanzar en la resolución del contencioso. Para Arcadi Espada, el primer paso de Sánchez para ganar las próximas elecciones generales, porque Cataluña es un silo de votos fundamental y Sánchez ya tiene claro que apoyándose en sediciosos y exterroristas para llegar al poder rompió con media España. Ahora su único interés es consolidar esa mayoría de fractura para mantenerse unos cuantos años en el poder. Marius Carol y Javier Ayuso coinciden en que el presidente no va a hacer nada que rebase la Constitución. Ayuso escribe: la Constitución exige mayorías cualificadas. Los socios de Sánchez le pueden permitir mantenerse en el poder, pero no hacer cambios institucionales de calado. Puede proponer un Estado federal o una nación de naciones. Puede ofrecerlo, pero nunca cumplirlo. Por eso, concluye, no tiene sentido ni el anuncio de Sánchez de que va a cambiar la historia, ni la respuesta de Casado de que vamos hacia un cambio de régimen. Ciertamente no hay punto medio. Para la editorial del periódico de Cataluña, los indultos de hoy son un gesto audaz, una propuesta de desbloqueo político que exige reciprocidad de los independentistas. Para empezar, que asuman que fue un error vulnerar la Constitución y el Estatut. Para ABC, una coartada para transmitir a Europa que España cometió una injusticia y para autorizar a Cataluña a que reactive la vía para separarse. Washington Post y Financial Times reciben la noticia de los indultos como positiva. El editorial del periódico británico dice que Sánchez acierta proponiendo un intento de reconciliación.
Bueno, Pablo Casado sostiene que los indultos son el primer paso para un cambio de régimen pactado con los independentistas. ¿Hacia qué régimen pensáis que camina Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que Sánchez no camina hacia ningún régimen. Lo que hace es quedarse quieto. O sea, él lo que está intentando es comprar tiempo, ganarse el favor de sus socios, consolidar, como dice Arcadia, esa mayoría de fractura. Me sorprendió que ayer leyera su discurso en el Liceo de pie. Yo creo que la situación pedía que lo hiciera de rodillas, que era exactamente lo que encajaba con el contenido. Es un hombre rindiendo del Estado al marco narrativo de los independentistas, pidiendo perdón por haber aplicado la ley, pidiendo perdón por haber apoyado el 155... Y dándoles a los independentistas y por tanto también a los corresponsales en el extranjero y a todos estos que publican, bueno, que ahondan en ese marco francolándico, ¿no?, que tanto gusta en el extranjero, ¿no?, todo el mundo se cree Hemingway, y bueno, pues ahondan en esa especie de discurso de que la justicia española cometió un gravísimo error, atrasada en el tiempo, terminó de laminar el prestigio del Supremo, que es el verdadero objetivo de Pedro Sánchez. Hoy por eso me gustaría acordarme de jueces como Manuel Marchena y otros jueces que sostuvieron en el momento más difícil la dignidad del Estado de Derecho y aplicaron la ley con unos conocimientos muy por encima de lo que pobres picapleitos, letones oscuros, como este hombre que ha hecho el informe absurdo del Consejo de Europa, comprando todo el discurso del separatismo, pues da mucha pena, ¿no?, que sean puestos a los pies de los caballos por el propio presidente del gobierno de su país. Pero esto es lo que tenemos y es lo que Sánchez ha decidido. ¿Puede cambiar de régimen? Hombre, puede ir caminando hacia un estatuto lo más confederal posible, limando o aprobando algunas de las cosas que fueron limadas en su momento por Alfonso Guerra y Rubalcaba. En fin, puede ir dando pasos hacia un federalismo cada vez más asimétrico, donde cada vez tenga más poder, autogobierno y dinero los desleales y cada vez tengan menos los que cumplen la ley.
Sí, además, sí, vamos, por seguir el juego, digamos, que nos planteas, Pilar, el cambio de régimen, ¿cómo sería ese régimen? Pues mira, ya sabemos que hay dos elementos en ese régimen que nos está planteando a todos los españoles, no solo a los catalanes, a todos los españoles, presidente del gobierno. Uno es el acabar con la independencia judicial, o por lo menos ignorarla, o ignorar sus autos, porque todo la gigantesca operación de propaganda que hemos vivido en estos días solo tiene un sentido, que es enterrar el contenido del auto del Supremo en el que niega y justifica porque niega los indultos, la justicia. Y básicamente es uno, Es decir, la pena, y lo dice así el auto, deja de ser necesaria cuando ha cumplido la finalidad por la que fue impuesta y el fracaso de los fines de prevención del delito es evidente. Ni siquiera flexibilizando el requerimiento legal y liberando de la exigencia de un sentimiento de contrición podemos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. Esto es lo fundamental de lo que dice la justicia y esto es lo fundamental que el gobierno ignora. Por lo tanto, es un régimen en el que la palabra de la justicia, el control de la justicia no valen. Y el segundo elemento que muestra ese régimen al que evidentemente parece que nos quiere conducir Pedro Sánchez es otro fundamental en democracias, que es la rendición de cuentas. Es decir, cuando el presidente ha ido a unas elecciones diciendo todo lo contrario de lo que está haciendo ahora, lo menos que podría hacer en una legítima democracia cuando hay un cambio tan radical de contenido, de objetivo y de discurso, es que los ciudadanos podamos opinar sobre lo que nos plantea. Es decir, que los ciudadanos decidamos de verdad si el asunto de los indultos es de utilidad pública. Y eso, es decir, cuando tú tienes, no es una cuestión de que subes o bajas el IVA. Estás diciendo que has engañado a todos tus votantes porque les prometiste que los indultos no iban a ser y que los presos iban a cumplir sus condenas. Ahora has cambiado completamente de discurso. Es legítimo, yo no digo que no. Pero lo que tiene que hacer en un régimen democrático de rendición de cuentas es permitir que los ciudadanos opinemos sobre su cambio de postura y decidir si le seguimos.
Bueno, Araquis, más cosas. ¿Qué dicen los periódicos de la decisión de bajar el IVA de la luz?
Pues dice, por ejemplo, Cinco Días que el PSOE cede doblemente ante su socio de Podemos accediendo a rebajar ese IVA del 21 al 10% y ante las empresas suspendiéndoles temporalmente para el último trimestre del año ese impuesto del 7% a la generación eléctrica que pagan estas empresas productoras. Rebaja del IVA, eso sí, muy condicionada, de momento solo hasta final de año, siempre y cuando el precio del megavatio hora supere los 45 euros. Soluciones de urgencia, dicen los periódicos, para aligerar la factura del recibo de la luz. Cierto es que periódicos como ABC, que demandaban esa bajada del IVA de la luz, ahora la encasillan como un intento de desviar la atención por el tema de los indultos. En cualquier caso, lo preocupante, apunta Carlos Segovia en El Mundo, es la nula credibilidad de uno de los ministerios a los que, por razones obvias, cabría exigirle un mayor rigor, que es el Ministerio de Hacienda. Por eso añade, cuando su titular, María Jesús Montero, dice que no, es que sí, pasó con el IVA de las mascarillas, no nos dejaba a Bruselas y vuelve a pasar ahora con la luz. Por cierto, que los periódicos comentan también esa otra decisión que trata de atajar otra asignatura pendiente, la abultada tasa de temporalidad en la administración pública. Propone el Ministerio de IZ indemnizar con 33 días por año trabajado a los nuevos interinos que vaya a contratar la administración a partir del año que viene. Buen paso como medida disuasoria contra la temporalidad de la administración, pero se preguntan qué pasa con los 800.000 empleados temporales que tiene la administración pública en España. Son un 30% del total. Cinco Días, por ejemplo, propone que se valore la propuesta sindical de convocar concursos oposición en los que se valore al máximo la experiencia de esos temporales externos que llevan muchos años trabajando en la administración y encadenando contratos sin tener nunca una plaza fija.
¿Cómo veis esta nueva rectificación con el IVA de la luz? Después de que el gobierno dijera en enero que no podía tocar, que no podía rebajar el IVA porque no se lo permitía Bruselas.
Bueno, sabemos que el gobierno acierta cuando rectifica y no seré yo quien critique una bajada de impuestos, una medida liberal tomada por el sanchismo, así que bienvenida sea, estaría bien que lo hubiera contemplado, no exclusivamente forzado por la impopularidad del subidón histórico de la tarifa de la luz, sino que contemplara con naturalidad las bajadas de impuestos cuando son razonables, en vez de sistemáticamente recurrir al bolsillo del contribuyente para financiar su gasto disparado, pero bueno, bien está que lo haga así. Supongo que para Yolanda Díaz no debe ser plato de gusto bajar los impuestos porque va contra su naturaleza ideológica, pero bien está y ojalá que se animen a hacerlo más veces. Lo que pasa es que tenemos los carburantes, tenemos el diésel, tenemos otros muchos frentes en los que los anuncios del gobierno siguen contemplando únicamente el alza y nunca la rebaja porque tienen mucho gasto que pagar.
Bueno, yo creo que viendo que con esto de los indultos nos quitan las mascarillas, nos bajan la luz, yo creo que si seguimos protestando igual nos invitan a unas vacaciones en el Caribe.
A lo mejor.
Porque
lo
que está claro es que aquí, vamos, estamos dándolo todo. Está bien, yo creo que es un parche, básicamente, porque lo que hay es un problema estructural muy grande en el precio de la luz, en los precios, en la formación de los precios de la energía. Y eso es lo que no se aborda con esta decisión. Está muy bien bajarlo, está muy bien bajarlo. Y bueno, pues tendrá un roto y tiene el gobierno que ver cómo compensa ese agujero en sus cuentas, pero más allá de esta decisión, que además ni siquiera es estable, que va a ser, digamos, de quita y pone en función de las circunstancias del mercado, lo que sigue faltando de verdad es una estrategia a medio plazo ordenada y creíble, porque lo que estamos viendo son bandazos constantes, mentiras, rectificaciones, autorrectificaciones, y así es muy difícil, ¿no?
Y que lo que hace falta también es que nos pongan una facturita un poquito más sencilla, ¿no? A ver si logramos entenderla de una vez por todas.
Sí, no les conviene que la entendamos.
Lo que pasa es que
ningún gobierno,
Es una opacidad calculada.
Pero es que el precio, la formación del precio de la luz es tan complicada que es imposible ponerlo en una factura de forma. Yo creo que es de los grandísimos, aquello, ¿no?, que decían de Churchill de Rusia, un misterio envuelto en un enigma. Pues esto es lo mismo, la factura de la luz.
Bueno, y con CaixaBank, profesor Gai de Leivana, la clave económica de hoy, a por el gancho turístico.
Este verano será el de la gran guerra turística a orillas del Mediterráneo. Después de un insípido verano del 2020 y rememorando aquellos fabulosos estíos de hasta 2019, el respetable, tanto nacional como europeo, espera con fruición el verano de 2021. Y los destinos turísticos tradicionales serán los elegidos, junto con otros en los que se viva intensamente la naturaleza con ganas de vendetta por los meses de confinamiento. España necesita del repunte turístico para reactivarse. El turismo ha sido nuestra panacea en momentos difíciles, y a él nos tenemos que encomendar en cuerpo y alma. Si en España el turismo nacional parece asegurado, el objetivo es la búsqueda y captación de visitantes foráneos, sobre todo europeos, que han sido nuestra fiel clientela. Británicos, franceses, italianos, alemanes, nórdicos, y quién sabe si estadounidenses y chinos, formando un rico mosaico turístico multinacional. Pero ese empeño no es exclusivamente nuestro. Otros países europeos de la cuenca mediterránea están por la misma labor, y algunos de ellos llevan meses preparándose para recibir a sus huéspedes. Competencia de precios, garantía viajera y hotelera, facilidades operativas en los trámites, nuevas tecnologías aplicables al turismo y, por encima de todo, en este verano de 2021, la premisa primordial: vacunación e inmunización y seguridad para quienes aterricen en los puntos de destino. Este es un aspecto que aquí, a contrarreloj y a toda velocidad, tendríamos que esforzarnos en cumplir las próximas semanas. Vacunación masiva. Esta se antoja una de las mejores garantías para conseguir que España efectivamente venda la etiqueta de país seguro ante el virus y merezca semáforos verdes internacionales. Así que, con abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, bienvenidos sean los turistas que elijan destino español.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Y lo que viene ahora es Tony con Adecco.
Sí, porque tenemos un mensaje para los emprendedores, para aquellos que tienen un negocio. ¿Sabíais que como trabajadores perdemos el 40% de nuestras habilidades cada 3 años? Puede que esto lo estén notando aquellos que tienen un negocio. Bueno, pues en Adecco saben lo importante que es contar con equipos formados en las competencias y habilidades que se necesitan, y ponen a tu disposición la mejor oferta formativa, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628. Adecco, el momento es ahora.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Naranjo, muy buenos días.
Buenos días. La actualidad, tú lo has dicho, y hay que hablar de la Eurocopa, claro que la actualidad, porque ayer se supo qué selecciones pasarán del grupo B y C. Bélgica pasó como primera del grupo B y segunda quedó Dinamarca, empatada con Finlandia y Rusia. Bélgica ganó todos los partidos, así que sigue siendo favorita. En el grupo C, Países Bajos también ganó todo, y Austria, que hace historia porque es la primera vez que se clasifica, fíjate, para octavos, la primera vez. Y hoy solo juegan las selecciones del grupo D a las 9 de la noche: Croacia, Escocia y República Checa, Inglaterra. Si Croacia y Escocia empatan, se clasifican los dos. Y nosotros jugamos mañana, que vamos a lo que vamos. Nosotros jugamos mañana. Y hay unos cabreos. Esto del periodismo ya está en un punto como los políticos, exactamente igual, Cataluña y el resto. Ahora resulta que todos los que estamos criticando a Luis Enrique somos porque lo criticamos porque no va ninguno del Madrid y somos madridistas y no somos del Barcelona. Es que es una tontería muy grande esa. Lo criticamos porque Luis Enrique no da pie con bola.
Si hubiera ganado los dos partidos 5-0,
claro,
los madridistas estaríamos calladitos.
Claro, porque España juega muy malamente. Lo criticamos porque pone al mejor centrocampista que tenemos hoy en día, en mejor forma, lo pone de lateral. Porque ya mismo va a poner a Busquets de portero. Vamos a ver. Y sobre todo una cosa, Luis Enrique, por favor. Cómprate, aunque sea una sillita de playa, para sentarte. No te sientas en la nevera, que ese agua va a las bocas luego. Hombre, no hay banco, bueno, no hay sillones.
Pero un entrenador tiene que estar de pie, hombre.
Oye, yo quiero decir que le diga a los jugadores que cuando sale y cuando salen y hay aficionados, que por lo menos les miren y les saluden.
Eso, y que saluda, haga así con la manica, como Carmen Polo, si eso lo hacía Carmen Polo. Sacaba la manita así.
Eso no lo hizo nunca Luis Enrique, o sea que tampoco lo va a hacer ahora como entrenador.
Pero hombre, pero lo tiene que hacer. La manita, como Carmen Polo.
Yo una bueno, vez, señores, que con la 11...
Ay, iba a contar una cosa importantísima.
No hay tiempo. Con la 11, la actualidad deportiva.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí, porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles. Como este QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 999 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.